a todo el mundo, que recomiendo a todo el mundo que vaya. Si te parece la provincia de Santa Cruz de Tenerife, es que tenemos de todo, Carlos. Mira, voy a empezar por la más pequeñita, Hierro. El Hierro, que es una isla que además yo creo que mucha gente en España ha descubierto gracias a la serie de televisión. Y
sí,
que
es verdad, de Movistar,
unos,
sí.
Sí, sí, unos paisajes impresionantes. Es la gran desconocida, seguramente, de las Islas Canarias, una isla pequeñita, con solo casi 10.000 habitantes, pero que te van a recibir fantásticamente bien. Tienes La Gomera, con unos senderos maravillosos que conoce bien Angela Merkel. Es una isla maravillosa, fantástica, como lo es la isla de La Palma también, y su caldera de Taburiente. Yo creo que cuando vienes a Canarias es una visita obligadísima la de conocer la caldera de Taburiente, la que aquí llamamos la Isla Bonita, que es la isla de La Palma, ¿no? Así que en esas tres islas, ya para empezar, tienes un crisol de paisajes, de oferta gastronómica, de cultura, que yo creo que es muy, pero que muy atractivo. En Tenerife es casi un poco, como decía Juanfran, también es un continente en miniatura, lo tiene todo, ¿no? Tienes un norte verde donde vas a encontrar la mejor gastronomía, tienes que visitar el Drago Milenario, un árbol, bueno, pues que yo creo que es visita obligada también en la isla de Tenerife. Tienes, por supuesto, esa excursión obligada siempre al Teide, que tiene una magia, que tiene un halo distinto, diferente. Tienes una capital como Santa Cruz de Tenerife, después tienes toda la parte turística de las playas, de los municipios de Costa de Eje y de Arona, que es el gran centro para no faltar, para no perderte en Tenerife en ningún caso. Tienes la playa. A mí me preguntabas por algún rincón, me gusta especialmente, sí, por ejemplo, la playa del Duque, en el sur de Tenerife, que es una playa con muchísimo encanto. Y después, bueno, pues tienes la oferta gastronómica es muy variada, ha ido creciendo muchísimo en los últimos años. Tenerife es una isla, además, que ha apostado por el sector gastronómico en los últimos años de manera muy fuerte. Pero vamos, yo en ese rinconcito para perderme en Tenerife, aparte de la excursión casi casi obligada al Teide cuando vienes a esta isla, es esa playa del Duque, que tiene un encanto natural tremendo.
Vamos, que estáis mal vosotros allí. Estáis para salir de allí este verano, ¿eh?
No nos quejamos, no nos podemos quejar.
Estamos para quedarnos aquí, para que Guillermo venga a la provincia de Las Palmas y yo me marcho a la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
Eso es.
Exactamente.
Aquí lo tenemos todo.
Juanfran, Guillermo, pasad buen verano. Nos vemos a la vuelta de las vacaciones, que vaya todo bien y descansad, ¿vale?
Igualmente,
un abrazo.
Un abrazo.
Llega la hora de poner punto final a esta contraportada y Ángel García ya está despierto en Tokio. A ver qué sueños olímpicos ha tenido esta noche.
Buenas noches, Carlos, o Yasumi desde Tokio. A ver si te atreves a pronunciar el nombre y sobre todo el apellido del tipo que ha acabado con una sequía de 20 años en nuestro judo olímpico.
Se llama, voy a ver si lo digo bien, Nikoloz Serazadisvili. Ya lo he dicho.
Perfecto, lo has dicho.
No, te toca, Corro, a ver,
Nico,
cómo lo dices tú.
No, Nico y yo nos llamamos Nico, yo le llamo Nico Sierra, él me llama Corro y
eso
yo le llamo
es,
Nico.
Es, yo lo he recortado, ya lo sabéis.
Nikoloz Serazadisvili, georgiano de nacimiento, español de corazón. Llegó a nuestro país con 14 años y no sabía decir ni hola, pero quería ser judoka, lo quería con todas sus fuerzas. Así que buscó a su alma gemela, a su entrenador, a Kino, y le hizo una pregunta que se había aprendido de memoria. ¿Aquí se entrena todos los días? ¿Puedo entrenar aquí? La respuesta fue sí, y desde entonces jamás ha faltado a un entrenamiento. Y hace un año hizo lo que Kino rozó, ser campeón del mundo de judo. Las lágrimas de Kino aquella tarde de gloria cerraron un círculo precioso, pero hoy han ido más allá. Hoy, Nico y Kino, Kino y Nico, han acabado con una sequía que duraba 20 eternos años, las dos décadas que han pasado desde que Isabel Fernández consiguiese en Sídney la última medalla olímpica de nuestro judo.
Mesdames et messieurs, le vainqueur de la médaille d'or, 57 kilos femme.
The winner of the women's 57 kilo gold medal and Olympic champion by Wasari in blue, representing Spain, Isabel Fernández.
Parece que se ha resfriado un poco Angelito en Tokio. Ten cuidado, Angelito. Dice Lama que siempre exagera un poco con las medallas de España en los Juegos, pero para eso están los sueños, para soñar con lo máximo. Esto ha sido el partidazo de COPE, la contraportada, en este miércoles 29 de julio. Os esperamos mañana. Adiós.
Radio Marca. Radio Marca.
Vas a escuchar la repetición de Terapia de Grupo. Terapia de Grupo.
Vamos a ir ya con nuestra terapia de grupo, pero es que se suceden las noticias en el día de hoy. Vaya día completito que tenemos. Nahuel Miranda Valencia, muy buenas.
¿Qué tal, JL? Muy buenas.
Porque uno de los jugadores del Valencia que estaba destinado a salir, una de las perlas del Valencia, parece que ya sale definitivamente, ¿no?
Sí, así es. Uno de los jugadores que iba a salir sí o sí y que tenía toda la pinta de que se iba a marchar a Inglaterra, ya tenemos confirmación, o por lo menos ya de manera oficiosa, ya conocemos que Ferran Torres va a firmar por el Manchester City. El jugador va a firmar por, ha cambiado 25 millones más 12 en variables para el Valencia. Recordamos que estaba en su último año de contrato, que tenía interés de muchos equipos, tanto en España como a nivel internacional. Así que son 25 más 12 para el Valencia por un chico que acaba de contrato el próximo verano. Guardiola ha insistido mucho en su figura después de que saliera Leroy Sané rumbo al Bayern de Múnich y es el jugador predestinado para hacerse con el relevo en esa banda derecha del conjunto citizen. Hay que decir que la operación, se ha hablado mucho de que podía entrar Ángel Herrera, el futbolista que ha actuado esta temporada como cedido en el Granada y que interesa también al Valencia. Por temas de fair play financiero, lo que nos cuentan es que Ángel Herrera en principio será una operación aparte si finalmente acaba llegando a Valencia, pero de lo que sí que tenemos esa confirmación es que Ferran Torres va a ser nuevo futbolista del Manchester City.
Pues esa es la noticia, se escapa una de las perlas del Valencia, 25 más 12. Gracias, Nahuel.
Abrazo grande, chao.
Pedro Riesco, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bien, bien.
Bien. ¿Te parece buena venta? A falta de un año para acabar el contrato, 25 más 12 en estos tiempos de coronavirus.
Sí, creo que es un mercado muy 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 extraño el que estamos presenciando y lo que queda. Y creo que es una buena venta, sobre todo porque, a ver, bueno, la experiencia de Ferran Torres en Primera División tampoco es decir, no es un jugador que haya marcado diferencias, con lo cual considero que es una muy buena venta por parte del Valencia y que, bueno, y que el City ha apostado por él. Su línea que generalmente tiene de apostar por jugadores jóvenes de otras ligas y bueno, vamos a ver hasta dónde es capaz de llegar con la exigencia que ahora se le viene al chaval en Manchester.
Le gusta al City pescar talento en el Valencia, ¿eh? Ya pescó sí. En Silva y ahora se va a Silva y...
Hombre, así con Silva fueron, vamos, un acierto 100%. Le salió...
La verdad que sí.
Muy bien, vamos, si Ferran Torres consigue la mitad de lo que consiguió David Silva en su etapa en el City, creo que el Manchester City se puede dar por satisfecho.
La verdad que sí. Rafa Valero, de nuevo, muy buenas.
Aquí seguimos, estoy con lo que decía Pedro, ¿eh? Como le salga la mitad de bueno, ya ha hecho negocio.
Sí, 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 tiene pinta de ello y tiene pinta de jugón, que me imagino también lo pensará Félix Monclús en Barcelona. Hola Félix, muy buenas.
¿Qué tal, José Luis? Buena tarde, ¿cómo estáis?
¿Cómo ves tú esa venta de Ferran Torres al Manchester City por 25 más 12?
Bueno, a mí lo que me gustaría en este caso es no perder en la Liga Española a Ferran Torres, ¿no? Me gustaría que lo retuviera el Valencia. Creo que esto para nosotros sería la mejor opción, ¿no? Pero no obstante, cuando al City se le pone algo entre ceja y ceja, o a Pep Guardiola, o a Beguiristain, o a Soriano, se le pone algo entre ceja y ceja, por el que van, ¿no? No sé, hombre, es una muy buena oportunidad para el chaval, ¿no? Para estar en un equipo que es un transatlántico europeo ya... Y no lo sé, pero vamos, ya te digo, José Luis, que yo preferiría que siguiera nuestra liga, porque me parece un gran jugador.
Yo también, ¿eh? Yo también, la verdad que sí, pero bueno, tendremos que seguir viendo la Premier para ver a todos los españoles que tenemos por ahí, que hace unos cuantos años teníamos muy poquitos, hace ya unos cuantos años, que la Premier era casi terreno inexpugnable y que ahora es que tenemos más españoles en la Premier casi que en la Liga Española muchas veces.
¿Sabes? José Luis, perdona, sí. ¿Sabes cómo conquistamos a la Premier y a los ingleses?
¿Cómo?
Fabricando dieces, fabricando el tío ese que trabaja entre líneas, el que es el enganche que dicen en Argentina, y ahí se fueron pues David Silva y se fue Cazorla y se fue Cesc Fàbregas, toda esta gente, porque ellos fabricaban muy bien otras demarcaciones, pero nunca la del 10, y en cambio empezaron a comprar dieces en España y les ha ido fantásticamente bien.
Les ha ido muy bien con los españoles en la Premier y les sigue yendo. Os tengo que preguntar también por toda la vorágine de día que hemos tenido en el mundo del deporte y la demostración, Pedro, de que el fútbol no es ajeno a lo que está pasando, por ejemplo, en nuestro país, que estamos sufriendo rebrotes, la verdad, que bastante complicados. Estamos teniendo otra vez una situación complicada en nuestro país y el fútbol no es ajeno. Hoy otros tres nuevos positivos, ayer el de Mariano, los 20 del Fuenlabrada. La situación se está complicando, ¿eh?
Sí, bueno, como tú bien dices, es una evidencia, ¿no? Que no es ajeno al fútbol, ni mucho menos. Se podía vaticinar un poquito, ¿no? Antes del inicio de la competición, después del confinamiento, cuando al principio, bueno, pues las primeras dos semanas, incluso, o sea, muy pronto ya, cuando se nos vino encima el confinamiento, se hablaba, ¿no?, de la vuelta a la competición y se frivolizaba mucho con el miedo que mostraban públicamente algunos futbolistas. O sea, esto, afortunadamente, durante la competición, exceptuando ese último partido entre el Deportivo y el Fuenlabrada, que bueno, que es lo que ha abierto un poco otra vez la espita de la polémica y la controversia, ¿no? Pues creo que no hace falta más que ver que bueno, futbolistas de además de equipos importantes. No quiero decir que Fuenlabrada no lo sea, pero me refiero a futbolistas de Real Madrid y Sevilla, es decir, hablando de dos equipos que van a jugar competición europea dentro de nada.
O sea, están controladísimos.
Con lo cual además se puede poner en riesgo su participación, incluso el devenir de esas competiciones, ¿no? Tanto Champions como Europa League. Por eso es una muestra, como tú bien decías, y lo reitero, de que el futbolista ya estaba, está y estará siempre en su derecho, como cualquier otro trabajador, de mostrar su miedo, ¿no? O sea, porque esto no es ajeno a nadie. El futbolista no es un ser superior, por mucho que mucha gente, por el dinero que cobran, esa demagogia que siempre se utiliza para frivolizar con ellos cuando hay algún tipo de problema de salud o alguna cosa, pues se ha demostrado que siempre en vano.
¿Estás de acuerdo, Rafa?
Vamos a ver, yo siento tener que decirlo, pero parte del éxito de la Liga, que luego no fue tal éxito con el cierre y con el partido de la última jornada de la Liga regular de la segunda división entre el Fuenlabrada y el Deportivo, es porque pilló ese mes y medio de competición en primera división con la caída del virus, no tanto la caída, sino porque salíamos de un confinamiento y el virus no se estaba moviendo tanto, ¿no? En cuanto el virus ha empezado a moverse, es decir, y han surgido rebrotes por toda España, el virus ha llegado también al fútbol. Es decir, tenemos los casos en primera división, Real Madrid, Sevilla, tenemos dos casos en equipos que van a disputar o presumiblemente van a disputar en la próxima fecha, muy cercanas, el playoff de ascenso a primera división, y tenemos a un equipo que llegó entre empleados y jugadores a acumular, si no me equivoco, hasta 28 positivos, como es el caso del Fuenlabrada. Es decir, el fútbol no es ajeno al virus. Es decir, independientemente de protocolos, etcétera, y demás, por mucho que hagas, es decir, esto que se vendía como un gran éxito, no lo ha sido. Es decir, y en lo que decía Pedro también, claro que entiendes el miedo que tenían los futbolistas en su momento. Pues porque en el mes de marzo, en el mes de abril, en el mes de mayo estuvimos confinados, nada más salir del confinamiento se reanudó la liga y el virus no se movía. Cuando hemos tenido rebrotes, pues por muchos protocolos y por mucho presumir, que se ha presumido aquí durante muchos meses, pues ha llegado, de momento no de lleno, pero sí ya con casos y con competiciones que se pueden parar al mundo del fútbol. Y así vamos a estar durante muchísimos meses. Tenemos que ir acostumbrándonos a que este va a ser el marco en el que vamos a tener que vivir durante al menos medio año, ¿no? Hasta que aparezca una vacuna o un tratamiento efectivo. Así vamos a tener que convivir durante muchos meses.
Félix.
Bueno, yo diría, a ver, yo a mí lo que no me gustaría, José Luis, es que la discusión entre Rafa y yo se eternizara, pero es en la tercera ocasión que nos encontramos con lo mismo. Yo creo sencillamente en el porcentaje.
No tengo el más mínimo interés en discutir, ¿eh? Tengo interés en dar mi opinión y en escuchar la tuya.
Pero como es, sería la tercera confrontación en una tertulia, pero lógicamente después de haberte oído, sabes perfectamente, yo no estoy de acuerdo contigo. A mí lo porcentual es muy importante. Para mí han habido en la Liga, tanto en primera como en segunda división, un total de 300 partidos y ha habido un problema en un partido en la última jornada.
Problema muy gordo.
Para mí en cualquier caso, por lo que podía haber sido, éxito absoluto. Si a nosotros, por ejemplo, en la última semana de confinamiento nos dicen, oye, pues va a empezar la liga y va a terminar así, solo vamos a tener de 300 y pico de partidos, solo problema en un partido, oye, todo el mundo hubiera firmado. Porque yo creo que lo de la liga, terminar la liga con un 99%...
No, todo el mundo no. Yo no hubiese firmado, ¿eh?
Hay un pollo monumental. Yo creo que los equipos implicados por lo menos no hubieran firmado, yo creo así, ¿eh?
No hubieran firmado. A ver, José Luis, estamos haciendo la quiniela el lunes. En este momento, a toro pasado, evidentemente que no, porque estamos viviendo el problema. Pero si cuando habían todas las dudas del mundo, todas, sabidas y por haber, de si esto de alguna manera iba a tener marchamo de éxito, si de alguna manera se podía disputar la Liga de Primera División, la Liga de Segunda División, si presumiblemente no íbamos a tener ningún tipo de problema y tal, si nos dicen en ese momento a la Liga de Fútbol Profesional, a todos los analistas, expertos, a todo el mundo, oye, solo va a haber un problema en un partido de 300. Sí que hubiéramos firmado, hombre, porque hubiéramos dado por muy bueno el hecho de decir, caramba, con el lío que tenemos en este momento, emprendemos de nuevo la liga y solo va a haber un problema, vamos con ello. Bueno. Ya está. O sea, lo que no se puede decir, porque Rafa tiene la costumbre de utilizar la palabra fracaso, yo creo que no ha sido un fracaso. Yo creo que los protocolos han funcionado muy bien y ha habido un momento, pues que no. Bueno, un momento que ha coincidido, como él bien dice, con los rebrotes. Sí, podemos estar de acuerdo con los rebrotes de ahora, pero, a ver, esto es una cosa que lo sabíamos porque los epidemiólogos y los virólogos así nos lo explicaron en todo momento. Esto va a ser un poco una montaña rusa. Esto va a ser fluctuante. Van a haber épocas donde vamos a estar de bonanza y épocas que lógicamente estaremos con la pesadumbre de que la cosa no acaba de funcionar del todo bien, pero es lo que nos toca vivir en este momento. Por lo tanto, si no estamos dispuestos a aceptar el porcentaje y a la más mínima por ello que sea nos vamos a hundir, vamos mal.
Sí, pero Félix, es cierto que la mayor parte de la competición ha estado libre de ese percance último. O sea, casi impoluta, o sea, no se puede calificar, por lo tanto, de éxito absoluto cuando en la segunda división no está concluida. Es decir, estamos hablando de una competición en la cual hay muchísimos intereses económicos en juego también, personales de los jugadores, de los clubes, de los propietarios de los clubes. Es decir, no estamos hablando de una categoría amateur, estamos hablando de fútbol profesional. O sea, lo que un jugador en su carrera, que vamos a poner una media de 15 años, ¿vale?, de carrera profesional, se juega de estar en segunda, primera división. O sea, es un abismo, igual que un club, lo que cobra por derechos de televisión, publicidad, por todo. O sea, para mí, o sea, está lejísimos del éxito absoluto cuando está la segunda división sin concluir por un error, precisamente, el protocolo, y además con todo. O sea, ningún club se puede quedar fuera de jugar un playoff de ascenso sin disputar un partido, ni ningún club debe bajar a segunda división B sin jugar su partido. O sea, para mí esto es determinante. Luego ya la gestión, termino, Félix.
Perdona, tranquilo.
O sea, luego ya cada uno tendremos nuestra opinión, como así es, de valorar cómo se gestionó esa última jornada, si se tenía que disputar o no. Mi opinión, ya lo he dicho, es decir, es que lo más ecuánime hubiera sido no disputarla y esperar a ver que todos los clubes en liza estuvieran en disposición, igual que se ha esperado muchísimo y se ha hecho un protocolo de entrenamientos previos a la vuelta de la competición que nada tenía que ver con lo que generalmente hacen los equipos, los clubes, los jugadores. Se ha jugado sin público, perfecto, pero cuando llega esto tienes que solucionarlo de una manera en la cual todos los clubes queden en la misma disposición de conseguir su objetivo, de permanecer en la categoría, de playoff, de ascender. Así, a mí particularmente, o sea, no me vale el calificativo éxito absoluto ni de lejos.
No, pero en cualquier caso, Pedro, yo en ningún momento os pido que esto lo califiquéis de éxito absoluto, no. Yo solo os pido que nadie utilice la palabra fracaso, que me parece es que es una palabra que en el mundo del fútbol se utiliza.
Yo pienso que lo es.
Espera, déjame, Rafa, espérate.
Sí, no acapares tanta tertulia, ¿eh? Porque has hablado antes de mí y me gustaría contestar alguna de las cosas que has dicho, pero bueno, dale.
No, perdona, no, hombre. Yo lo único que he dicho es que no quería que se eternizara la disputa entre tú y yo de si esto es un fracaso o no es un fracaso, solo es esto, hombre. Si lo llego a saber, me ahorro este comentario, por ejemplo, y ahora me podría explayar un poquito respondiendo a lo que ha dicho Pedro.
Hay tiempo, venga.
No, pues si me permitís, Pedro, yo no pido, ni muchísimo menos, y no lo he hecho en ningún momento, que esto se califique de éxito absoluto, sino que no me gusta que se utilice la palabra fracaso. Y no me gusta que se utilice la palabra fracaso porque con demasiada facilidad se utiliza en el mundo del deporte. Yo creo que esto, pues sí, ha tenido una mancha al final. Tú dices que igual se tenía que haber levantado toda la última jornada. Yo te digo una cosa, en el mundo de la justicia hay una cosa que se llama Solomon Concilium, que es decisión salomónica, ¿no? ¿Y esto qué significa? O sea, tomar una decisión en un momento determinado que aporte el mayor número posible de aspectos justos y el menor perjuicio posible a la gente que pueda estar implicada. Si tú en este momento pues levantas toda la última jornada, tienes problema con 20 clubes. Si tú haces lo que hiciste en ese momento, tienes ahora problema con 2 clubes. Que evidentemente herimos ahí susceptibilidades, que el problema está y existe.
Con más de dos.
Félix, ahora mismo,
con mucho más de dos, por favor. O sea, no puedes decir con 2 clubes cuando hay, es que, a ver, yo me baso y no lo hago por interrumpirte. ¿Vale?
Bueno, ¿cuáles son más de 2, Rafa, Pedro?
Todos, mira, los implicados tanto en descenso como en playoff, te lo digo por experiencia propia, que yo he perdido una liga en el último minuto del último partido, ¿vale? Como todo el mundo sabe, con el Depor, no tiene nada que ver, o sea, que haya un partido en el cual se está decidiendo, tanto por arriba como por abajo, se esté disputando a que no. O sea, porque jamás sabremos, lógicamente, lo que hubiera sucedido, la presión añadida en otros campos, si el Fuenlabrada va ganando, si el Depor va ganando, el resultado en ese campo era vital para y colateralmente para lo que estaba sucediendo en otros estadios. O sea, es que no es lo mismo. O sea, es así, es 100% del virtual.
Pero los perjudicados en cualquier caso serán 2.
No. Dos. Pueden haber sido más.
Los que se están quejando, Elche, Fuenlabrada, Deportivo, Numancia, se está quejando el Rayo.
O sea, contabiliza y son 5 o 6 mínimos, es decir, que estaban implicados. O sea, es que por eso digo que los dos perjudicados directamente después de esa decisión salomónica que tú calificas así, que para mí no lo es, son 2, entre comillas, directamente, pero colateralmente había muchos más equipos implicados.
No lo sé, yo creo que al fin y al cabo, bueno, quizás sí que puede haber alguno más, ¿no? Pero que la gran mayoría, en principio, le estaba bien jugar esta última jornada, la ha jugado y están bien más o menos como están. El tema del Solomon Concilium, yo lo digo porque esto la justicia dictaría siempre a favor, por ejemplo, de ser lo más justos posibles y perjudicar lo menos posible. Por lo tanto, de ahí entiendo que por eso al final se tomaron las decisiones que se tomaron. Pero no sé, vamos, yo tampoco pasa nada. Igual no tenía que haber hecho referencia a lo que habíamos discutido ya en 2 tertulias, Rafa y yo. Pero bueno, solo que no quiero que se eternice. Él, evidentemente, con su discurso, al que me parece muy bien y al que respeto, faltaría más. Él entiende que esto ha sido un fracaso. Yo creo que de entrada debemos felicitarnos porque se concluyó la liga en primera división y eso que había margen de 3 semanas por si había algún tipo de irregularidad y prácticamente se concluyó la liga de segunda división. ¿Que ha habido alguien perjudicado? De acuerdo. ¿Que no hay éxito absoluto? Por supuesto, pero fracaso tampoco.
A mí te dejo, Rafa, que te toca y no te quiero cortar, pero a mí me da la sensación de que en primera sí se podría decir de éxito porque ha acabado sin ningún tipo de problema fuera del VAR, que es lo único que se ha hablado en primera, pero es que en segunda división, con el pollo que tenemos montado, caos. Es un fracaso absoluto. Para mí,
Pero José Luis, planteame en segunda división otros escenarios para que no sea ese fracaso que dais como absoluto.
Que la jornada se hubiese disputado.
Claro. Por lo menos estarían todos, aunque estén todos sin saber lo que va a pasar con ellos, están todos. Estarían todos en las mismas condiciones, me da la sensación, en segunda.
¿Y entonces qué haces? ¿Cierras el campeonato con una jornada menos?
Eso ya es una cuestión de los entes que ya elaboraron aquel protocolo, que ya se enfrentaron antes de cerrar ese protocolo de competición, unificación de horarios en las últimas 2 jornadas, en fin, todo eso. Esos 3 que son CSD, Liga de Fútbol Profesional y Federación Española de Fútbol, son los 3 que hubieran tenido que ver de qué manera mejor se podía, si había que esperar. entrar, sino es decir, como, pero igual que sucedió antes de reiniciar la competición.
Y me parece
es como está pasando, es que de hecho el playoff está suspendido, Félix. O sea, es que dicen, no, es que hay dos equipos que no, que no.
Claro, que mentira. Podrían empezar a jugar, es que podrían haber suspendido. Empezado a jugar los dos equipos que no tenían claro. Hasta ahora.
Hoy, qué casualidad, que hoy dos de esos equipos que tienen que disputar el playoff tienen a positivos en su plantilla, Real Zaragoza y Almería, ¿no? O sea,
bueno, yo José Luis, Rafa, Pedro, lo que os quiero decir es que cualquier escenario posible, dado lo que se dio en el partido entre el Deportivo y el Fuenlabrada, cualquier escenario posible es conflictivo.
No, pero Rafa, te toca, que te hemos cortado muchas veces.
Sí, no, yo quería decir que a mí me parece, y reitero, un fracaso. Es mi opinión, es decir, yo respeto y escucho la de Félix, pero mi opinión es que es un fracaso absoluto. Y me refiero a varios aspectos. Primero, sale el presidente de la Liga, lo dice él, que es el que autoriza un viaje conociendo que dentro de uno de los equipos había positivos. Y es él el que dice que es el máximo responsable y autoriza un viaje. A partir de ahí se está jugando con la sanidad pública, es decir, está en que esto a mí me parece un dato muy importante, y lo decía el otro día y lo repito en el día de hoy, se está jugando con la sanidad pública. Dice el presidente que la asume, el presidente de la Liga, que él asume toda la responsabilidad, que el viaje es cuestión de él. Lo que tengo muy claro es que los que no tienen la culpa son los jugadores del Fuenlabrada, que los pobres ahí se encuentran y se han ido infectando ellos, empleados y demás. Bueno, no se concluye una temporada. No había un plan B cuando no se pudiese disputar un partido, porque si hubiese un protocolo establecido y que conociesen todos los clubes, en caso de que haya infectados en un equipo, se tomará esta medida, pues no lo hay. Ahora estamos con el lío que tenemos a media segunda cabreada. Falta un equipo para completar la primera división. No sabemos cuáles van a ser los descensos de segunda. No sabemos cómo se va a disputar, cuándo y con qué equipos los playoffs de ascenso a la primera división. Si esto es un éxito rotundo, pues vale, pues estupendo. Es decir, a mí, y yo no hubiese firmado en ningún momento cuando hubiese...
Pero no te empeñes con el éxito rotundo, que no lo ha dicho
nadie. Si me dejas
nadie.
Finalizar, yo te he dejado finalizar, le agradecería.
Sí, no, hombre, que me
dejases. Es decir, no puede ser, no se puede decir que yo firmaría que hubiese un partido con positivos al comienzo de la competición. No, es que no puede haber ninguno. Es decir, ya sabemos en las que estamos, ya sabemos cuál es la situación, pero si se arranca una competición, se arranca con las máximas garantías. Y si no hay soluciones, si no hay vías para salir de competitivas cuando surja un problema, pues claro que es un fracaso. Y lo que no puede asumir el presidente de la Liga es el viaje de un equipo a una ciudad en la cual dentro de ese equipo se conoce que hay jugadores infectados. Bueno, esa es mi opinión. Y yo respeto a las demás, pero la mía es que el fracaso ha sido sonoro, estrepitoso. Y repito, el éxito de la primera división ha coincidido con la curva en bajada del COVID-19, porque salíamos de un confinamiento, bueno, y no circulaba el virus. Cuando circuló el virus, pues se ha visto que tanto protocolo, tanto PCR y demás, no ha valido para nada.
Le pregunto también a nuestros oyentes, en el 628-26-90-92, si piensan que ha sido un fracaso el final de temporada en segunda división, que nos opinen y que nos manden esa nota de voz al 628-26-90-92 y luego lo escuchamos. De todas formas, hoy hemos tenido un montón de noticias. Los jugadores del Fuenlabrada, Pedro, te pregunto porque tú además estuviste en un vestuario, en muchos vestuarios, y ya sabes lo que se cuece ahí. Los jugadores del Fuenlabrada están muy cabreados y además han presionado también a su club para que intente jugar, y han anunciado hoy que quieren jugar el domingo.
Bueno, es que es lógico, es esto que dices, es al hilo de lo que yo comentaba antes, de que el futbolista, es decir, tiene una oportunidad, a lo mejor como esta, se le puede presentar una vez en la vida. Es decir, el Fuenlabrada es un club modesto, es un club que ha pululado durante años por la segunda división B, incluso tercera división, tercera, es decir, sí. Entonces, ¿cómo no van a estar los jugadores quejándose y con ganas de disputar ese partido? Porque evidentemente dependía además de que, bueno, de sus resultados. Si ganaban el partido en Riazor, estaban...
Por un empate, creo
un empate, que incluso, valía, ganar, sí, sí. O empatar, con lo cual estaban dentro de ese playoff, que es que una vez que estás en el playoff es cuando puedes tener la posibilidad de ascender a primera división, con lo cual te cambia la vida, o sea, 200%, ya ni 100%. Entonces es lógico, o sea, yo como tú dices, yo estaba en vestuarios y es lo que te digo, he vivido ascensos, descensos, la pérdida de título que comentaba, dos títulos con el Depor ganados, en fin, son oportunidades que se te presentan una vez en la vida, generalmente cuando estás en clubes que no es Real Madrid o Barcelona o Atlético Madrid incluso. Entonces, para el jugador esto, o sea, por eso decía que es que sin jugar, o sea, sin tú poder tener la posibilidad de disputar ese partido, ya es que no, ya todo lo demás no sirve. O sea, porque es que incido mucho en ello, pero es la gran realidad. O sea, te cambia la vida, literalmente. O sea, de estar en segunda división a estar en primera división, ya nunca se sabrá si un jugador, o sea, un jugador, igual jugadores ahí en el Fuenlabrada, que probablemente, ahora no recuerdo de memoria, pero habrá muy pocos que hayan pisado la primera división.
Sí.
Otros que han sido la mayoría debutantes en segunda división y muchos que proceden de la segunda B. Imagínate para ellos, a nivel económico, a nivel profesional, personal, lo que supone estar en primera división. O sea, una barbaridad.